Vamos a saludar a continuación a otra persona que nos ayuda esta mañana a hacer la radio. Se trata de Esteban Alberto, de un grupo de ganaderos de la isla de Fuerteventura que llevan, yo he perdido la cuenta de cuánto lleva la empresa. Buenos días.
Hola, buenos días.
Sí, Esteban, ¿cuánto lleva?
La empresa lleva constituida del año 83.
83.
En el 85 empezó a trabajar. Y en el año 90, pues los nuevos propietarios entraron, pero ya desde el año 83.
Bueno, desde el año 83 son muchas las batallas que le ha tocado bregar a la familia Alberto. Y ahora estamos ante una batalla potente. La comentaremos ahora, pero a mí me gustaría comenzar por lo positivo, por lo que tiene que ver con la presencia nuevamente en distintos certámenes internacionales. Del grupo de ganaderos de Fuerteventura con sus productos, con sus quesos. Estamos de enhorabuena, según nos ha comentado la consejería esta mañana, ¿no? La consejería del sector primario. Tienen ustedes bien posicionado, creo que son dos piezas, ¿no?, en concurso internacional en estos momentos.
Sí, es correcto. Ahora mismo en el Salón de Gourmet, que empieza la próxima semana, tenemos dos quesos, un semicurado mezcla y el cabra curado, Maxorata, en la final que se desarrollará en el propio Salón de Gourmet a partir de la próxima semana en Madrid.
Vamos ahora a la otra parte de la información. Alfredo, a esa que nos sitúa en Estados Unidos, miren ustedes por dónde. El queso de Fuerteventura tiene algo que ver con Trump, ¿no? Y las informaciones que va recibiendo la empresa, como otras tantas radicadas aquí en España, pues no son buenas. No. Han escuchado ustedes en muchas ocasiones a lo largo de, bueno, desde que Trump tomó posesión de la presidencia de Estados Unidos, que se iban a endurecer, ¿no?, todo lo que tiene que ver la llegada de producto hacia Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo afecta al queso de Fuerteventura la medida de Trump? Que esto ya tiene tela.
Sí, nosotros, el mercado americano, para nosotros llevamos invirtiendo en el mercado americano más de 5 años, trabajando intensamente con un departamento de exportación, recorriendo todo el mercado americano, a clientes, importadores. Es un trabajo de muchos años y realmente en el año 2004 prácticamente empezamos a recoger buenos frutos del propio mercado. Para Grupo Ganaderos de Fuerteventura, mercado americano supone una venta de unas 80 toneladas de queso al año, con un volumen de facturación superior al 1 millón de euros. Eso es un valor bastante importante, siendo producto de aquí y trabajando mucho en productos muy exclusivos para el mercado americano. Tenemos una gama que solo, exclusivamente trabajan allí en el mercado americano, con marcas propias del mercado, como es el Smoking Goat, el Alicio y el Cabra al Gofio. Hemos hecho una trilogía de productos, un tierno mahado, un semicurado con gofio y un mezcla. Y realmente nos ha ayudado muchísimo a entrar y posicionarnos en mercados y en retail a nivel americano muy importantes, como la cadena Whole Foods, que para los que no la conozcan, Whole Foods fue la primera cadena que compró Amazon del mundo digital. Cuando se pasa al mundo físico, compra Whole Foods, que es una cadena de productos naturales, de cercanía, de productos diferenciados, de alta gama, alta calidad, y ahí es donde nosotros posicionamos gran parte de nuestro mercado. Es verdad que la sede la tenemos en el mercado americano, en Nueva York, y de ahí exportamos al resto del país. Y después también otros grandes clientes son las cadenas, porque en el mercado americano funcionan muchas cadenas de restauración, sí, que ahí también valoran los productos diferenciados, y ahí es donde estamos muy bien posicionados con nuestra gama de productos. Claro, el arancel para nosotros ya es el segundo mandato de Trump. En el primer mandato ya hubieron aranceles, pero no de forma tan intensa como ahora. Y es verdad que en el primer mandato la venta disminuyó. Es que al final es un efecto directo el tema arancel, la importación se reduce. Es verdad que el mercado americano es un mercado que trabaja con mucha previsión y estamos ya trabajando prácticamente con previsiones para principios del año 2026. No sabemos cómo va a afectar esto. Es verdad que el primer trimestre ha sido muy bueno en el mercado de la exportación, pero tendremos que analizar ahora en el Salón de Gourmet con los importadores americanos a ver qué es lo que, cómo va a afectar y cómo va a ser las relaciones a partir de ahora. Lo más normal es de que se pretenda una disminución de nuestros márgenes para poder un poco competir y que el impacto en el consumidor americano no suponga un un quebranto importante. Yo creo que iremos por ahí, pero eso va a generar pérdida de rentabilidad, cosa que ahora mismo, tal como está la situación y como está el contexto global, vemos que es prácticamente inviable, cuando realmente la necesidad de incrementar las materias primas, el coste energético también está un poquito creciendo, no sabemos qué va a pasar con los cereales, con esta guerra arancelaria, cómo va a afectar y cómo va a suponer, con lo cual es un mal momento para bajar los márgenes en la venta en este tipo de mercado. Con lo cual vemos toda esta situación con gran incertidumbre y preocupados a ver qué va a pasar con esa la evolución de ese mercado, que como decía antes, nos ha costado muchísimos años conseguir mucho trabajo y mucha inversión.
Claro, los que no tenemos ideas de negocio, lo primero que pensamos, Esteban, bueno, pues se busca otro mercado, ¿no? Pero esto no va así en economía, no. no tiene futuro lo que yo acabo de comentar. Porque ¿cuánto ha tardado la empresa, el grupo de ganaderos de Fuerteventura, con su marca Maxorata, situarse en el mercado americano?
Mira, nosotros en el mercado americano ya llevamos bastantes años, pero es verdad que de una forma muy residual, donde cada mercado funciona de forma singular. El mercado del queso, normalmente los americanos importan, tienen un importador en cada país, que al final aglutina pues las distintas denominaciones de origen, los distintos quesos, y muchos trabajan así. Yo vendo en el mercado americano por muchas vías, no simplemente con mi propio importador, sino a través de otros fabricantes nacionales que sus importadores en el mercado americano le piden el majorero, la marca Maxorata. Y claro, entramos por distintas vías que no sabemos muchas veces ni muy bien por dónde entramos. Pero sí es verdad que lo que sí controlamos es por las vías que nosotros tenemos, y que el mercado americano, para poder desarrollar las marcas, necesitas una media de 4 o 5 años para obtener frutos. Por eso el hecho de pues busca otro mercado, que te conozcan otro mercado, porque esto es ir a ferias, estar presente allí, dar a conocer el producto, volver a visitar los países, incluso recorrer, como nuestra gente ha estado recorriendo todo Estados Unidos durante cerca de 3 semanas, de costa a costa, pues Los Ángeles, en Las Vegas, Nueva York, el centro del país, es decir, con los propios importadores, para dar a conocer los propios productos y que el consumidor americano y el cliente americano, a partir de ahí, confíe en el producto. A partir de ahí, cuando ya se consigue esa relación, es cuando realmente empieza a obtener los frutos. Por eso, abarcar los mercados es un proyecto a medio y largo plazo.
Veremos cómo se ha trabajado a largo plazo. Veremos a partir del 26, decías tú concretamente, cómo afecta a la empresa, ¿no? Porque hay un trabajo que está previo, por lo tanto hay un margen ahí. Aunque, bueno, tal y como están las relaciones entre la Unión Europea, entre España y Estados Unidos, la posición beligerante de Trump con aplicar esos aranceles a España del 20%, las cosas tendrían que cambiar mucho, ¿no? Ya nos metemos ahí en política internacional y demás, pero mucho tendrían que cambiar las cosas para que mejoraran, ¿no?
Sí, exactamente. Esteban. Tienen que cambiar mucho. Ya no solo el arancel propiamente en el producto, sino el impacto colateral que va a suponer los aranceles, porque al final vamos a ver cómo le afecta las bolsas, ya vemos que están cayendo. Sí. Vamos a ver cómo afecta a las materias primas, los cereales.
Sí, lo que tú comentabas antes, claro, porque eso es el alimento de la cabaña ganadera, ¿no?
Exactamente, claro. El cereal es un producto, un commodity a nivel de los mercados internacionales, en los mercados financieros, y es un mercado refugio, y donde cuando hay miedo, normalmente los inversores se refugian en mercados seguros como es en las materias primas, los cereales. Y cada vez que se refugian ahí, el incremento del precio es descomunal. Y claro, no nos podría pasar, o yo creo que la cabaña no podría aguantar otra segunda Ucrania, efecto de Ucrania, con la guerra de aranceles. Y es una parte, la segunda variable, la segunda derivada, que nos preocupa de este tipo de cosas. Ya un poco, el otro día reunido con la gente de las energéticas, comentaban que la situación global, los aranceles de Trump, la situación con Putin, que creemos que no, pero afecten, y al final los incrementos de los costes energéticos ya están otra vez subiendo, vamos a ver qué pasa con las materias primas. Claro, en un contexto tan volátil y tan incierto, hay muchos factores en los cuales tenemos que tener cautela para ver un poco cómo evolucionan los mercados y cómo afrontamos estos cambios tan drásticos que se están produciendo.
Estamos hablando de un sector, el ganadero, que ya viene con una debilidad previa a la pandemia, que la pandemia terminó de agarrar bien en la parte negativa. Estamos ante un sector muy débil, y lo que comentábamos antes con otros invitados, yo no sé si el sector está obteniendo respuesta a partir de las medidas que va poniendo la administración pública sobre la mesa. Alfredo, tú que estás tan en contacto con el sector ganadero, lo único que está claro es que el número de cabezas de ganado en Canarias, de ganado caprino, ha ido bajando, no solo en Fuerteventura, sino en el resto del archipiélago canario, ¿no?
Exactamente. La producción de leche en estos últimos 4 años ha bajado en torno a un 17%. En lo que es la cabaña en Canarias, en caprino, ha bajado en torno a un 10%. Y los datos no se recuperan. Es verdad que las políticas aplicadas de las distintas administraciones públicas de Canarias han frenado, porque probablemente la caída hubiera sido muchísimo más acentuada, con lo cual esto indica la gran debilidad que tiene, porque al final otros subsectores, por ejemplo, ganaderos canarios como el vacuno, le pasa al lado contrario. Es que ha crecido su producción en los últimos años, incluso la propia cabaña vacuna ha caído. Y es bastante peculiar, yo el otro día lo comentaba en la mesa del Consejo Ganadero con el director general, la necesidad de analizar de forma mucho más estratégica y más particular, para ir con medidas mucho más precisas y concisas en el sector del caprino, porque la tendencia hay que frenarla, hay que frenar esta caída de producción de leche y la caída de la producción de cabaña en toda Canarias, con lo cual también es verdad que es un sector mucho más tradicional, no está tan automatizado como por ejemplo el vacuno, y yo creo que ahí los costes de producción y las rentabilidades afectan mucho, con lo cual yo creo que tenemos que sentarnos a analizar, a ver un poco qué es lo que se puede hacer para parar esto, porque no olvidemos que, aunque el vacuno es importante porque es en un sector primario canario, el vacuno normalmente casi todas las vacas se importan de países europeos, con lo cual tiene una reposición bastante sencilla. En el caprino no, dando cuenta que el caprino son razas autóctonas, y la separación de las razas autóctonas de Canarias generarían la muerte cultural de la sociedad canaria y la muerte cultural de un animal que es endémico de aquí, con lo cual el doble peligro. No olvidemos que las razas canarias están catalogadas como razas en peligro de extinción por el propio ministerio, por el volumen de animales, con lo cual se convierte mucho más sensible el controlarlas, vigilarlas y el potenciarlas.
No estamos hablando de nada nuevo, no estamos hablando de que de la noche a la mañana, por la guerra únicamente de Ucrania, pues se hayan elevado los costes, los ganaderos no pueden hacer frente a esos costes en cuanto a la alimentación del ganado. Ya venimos de la pandemia, pero es que el tema de la alimentación del ganado en Fuerteventura, y nos suscribimos a nuestra isla, es una cuestión que venimos arrastrando ya desde hace, bueno, décadas, ¿no?, donde se ponía el acento en que había que buscar la fórmula para no depender tanto al exterior del tema de la alimentación. Se hizo algún que otro experimento, pero no hubo manera, ¿no? Estamos ante algo ya anunciado, que poco a poco nos hemos ido metiendo. Yo creo que nosotros mismos hemos ido excavando el hoyo, al final dependemos totalmente del exterior y estamos en un punto de no retorno.
Tristemente probablemente sea así, lo que estás comentando. Es verdad de que las distintas administraciones, yo muchas veces se lo digo a distintos políticos, digo, lo que tienen que alinearse, y que todas las administraciones públicas, todas, absolutamente todas, no pongan trabas, porque al final, si encima que es un sector que no es rentable, que no es atractivo a la sociedad, porque al final es un sector muy sacrificado, y si encima le ponemos trabas para coger una licencia, ponemos más normativas sobre las propias ganaderías que existen, no somos capaces de legalizar las explotaciones para que puedan desarrollar su actividad de forma legal y de forma honesta, pues realmente esto tiene los días contados. Y es la verdad que bastante, bastante triste de que esa muerte anunciada se vaya dando poco a poco como por agonía. Además, sabiendo que tenemos productos que son fácilmente comercializables y que realmente el valor añadido que genera nuestro producto, productos como la leche, como el queso, en los mercados están muy valorados. Y aquí en Canarias nos cuesta creérnoslo. Tenemos que las propias administraciones, por ejemplo el Cabildo, unas creen y otras no creen en el sector primario. Yo muchas veces se lo he dicho hasta a la propia presidenta del Cabildo, necesitamos de que todas las administraciones vayan en la misma dirección. si el ganadero necesita una licencia para pasar una tubería, no puedes estar 5 años a que te den una licencia del Consejo Insular de Aguas, porque es que si no, la gente se termina aburriendo. Hay gente que ha pedido licencia, gente joven que le gustan los animales, que quiere emprender, pero se aburren esperando licencias, proyectos, obras, cosas que estamos poniendo nosotros nuestra... ¿De qué nos vale FEAGA si realmente después no hay un apoyo detrás que sea realmente con inversiones efectivas para conseguir y medible para que las ganaderías crezcan? Realmente FEAGA es un coste muy importante para la consejería y para el Cabildo Insular. Y muchas veces yo, de forma interna, digo, prefiero que no haga FEAGA, pero que ese dinero lo aplique realmente en el sector de forma efectiva y medible, donde yo invierto 1 euro y veo retorno en la propia ganadería, de alguna manera, vía leche, vía ganado, vía lo que sea. Yo creo que esa es la mejor ayuda para intentar estabilizar e intentar potenciar lo poco que tenemos.
Igual nos hemos quedado... Igual es una percepción equivocada, pero nos hemos quedado en Fuerteventura, nos hemos habituado, nos hemos acostumbrado a los discursos y no a los hechos.
Yo creo que sí, Esteban. Yo creo que sí. Yo es un tema, aunque es verdad que no es un tema solo de Fuerteventura y de Canarias, sino yo pertenezco también a la FENIL, Federación Nacional de Industrias Lácteas. Ha estado trabajando en un plan estratégico porque durante estos últimos años España fue la región donde... el país donde más caro estuvo las materias primas, las leches, y eso hizo perder competitividad a la propia industria láctea. Y se veía que con las leches más caras, las ganaderías seguían descendiendo, y sobre todo donde más se acentuaban es en el caprino y en el ovino. Y claro, se ha intentado hacer un plan estratégico para intentar un poco ver por qué vía se puede un poco recuperar para que las cabañas de caprino y ovino en España no desaparezcan. Con lo cual es un tema endémico, pero sí es verdad de que muchas veces al final los políticos se acostumbran a ser políticos de romerías, como decimos, donde nos gustan ver los animales pasar por romerías, pero realmente intentar que las explotaciones tengan las capacidades técnicas y materiales para seguir siendo competitivas, porque al final cualquier negocio tiene que tener rentabilidad. Si no hay rentabilidad, no tiene futuro. Y quién quiere emprender un negocio en ganadería, por mucho que le guste el ganado, si sabe que su rentabilidad depende de una subvención. Yo creo que ahí está la base, que las subvenciones son necesarias porque Europa no hemos dado un modelo socioeconómico en el cual para poder comer tenemos que subvencionar a nuestro campo, eso es verdad, pero más allá de ahí, si queremos un poco que realmente esto cambie, tenemos que conseguir que la gente que se quiera vender lo vea como un negocio rentable, como lo que tiene que ser. Y a partir de ahí la subvención es un complemento a ese negocio, pero no que dependa mi rentabilidad de esa subvención. Yo creo que hay un poco lo que todas las administraciones y todas las asociaciones empresariales concluimos, y yo creo que es el modelo que se está aplicando en Europa de subvencionar, que yo creo que hay que darle una vuelta de tuerca si queremos que haya agricultura, sea el sector primario, que el europeo pueda comer. Realmente esto va mucho más allá de Canarias, mucho más allá de Fuerteventura. Yo creo que es un mal endémico y ya mucho más estructurado.
¿Eso se habla en las mesas donde se reúne el sector?
No,
Esteban,
no. Las mesas en las que se reúne no se habla de ese tipo de cosas. Se habla de la ayuda, porque al final la ayuda es el medio de subsistencia, pero no se hace un análisis mucho más en profundidad de cuál es la problemática y cómo atajar esa problemática. Ese es el gran problema de sobre todo porque esto es una cadena de valor. Si yo subo mucho la leche, los costes los tengo que subir, porque a mí los costes laborales, energéticos suben, y al final muchas veces dónde vas a vender productos a unos costes desorbitados. Ahí es donde yo creo que está el problema y donde hay que trabajar, donde se tienen que bonificar las contrataciones, donde la mano de obra sea más asequible, el coste laboral. En ese tipo de cosas es donde tenemos que trabajar para poder, yo creo, un poco que esto pueda cambiar, y sobre todo en la ganadería. Hoy en día hablas con cualquier ganadero y muchos de ellos, su gran preocupación, si es una encuesta entre ellos, es la falta de mano de obra. Muchas cierran porque no encuentran personal, y el personal que encuentran no es un personal, como norma general, no voy a, porque hay excepciones en todos sí. lados, es personal que no puedes confiar, delegarle mucho, porque son animales vivos, y al final se dan cuenta de que el ganadero está 24/7... O las ganaderías no funcionan. Y eso es muy complicado, y muchos desisten precisamente por la mano de obra.
Ya, estos días hemos tenido borrasca. ¿Tú vislumbras borrasca, tormenta, en los próximos meses, Esteban?
Yo vislumbro borrasca y tormenta, sí. También es verdad que estamos en un sector que siempre hay borrascas, llevamos 5 años de borrasca. Primero con la pandemia, después la guerra de Ucrania, ahora los aranceles, esto parece que es un no parar. Y estamos, es verdad, buscando distintas soluciones. Lo que pasa es que es verdad que somos un sector bastante resiliente, de que estamos aguantando mucho a tal y nos intentamos adaptar a lo que nos pueda ocurrir y a las distintas necesidades. Pero confiemos que, como todo, nos podamos adaptar y salir de ella. La adaptación está a la supervivencia, como dice.
Ya, ha sido un placer volver a encontrarnos con la familia del Grupo Ganaderos de Fuerteventura, de la firma Maxorata. Le deseamos mucha suerte. Volvemos al inicio, ¿no? A la presencia de dos piezas de Maxorata, de dos quesos en el concurso internacional de gourmet. Deseamos poder contarles a los oyentes que definitivamente se llevan esos premios. Nos alegramos de que por lo menos haya ese margen hasta 2026 de la dureza de la imposición del 20% de aranceles de Estados Unidos a España. Y ahí se, desgraciadamente, no solo al vino, porque estos días hemos escuchado mucho cómo afecta al vino, ¿no? Sobre al vino canario, que creo que tiene un 30% de exportaciones, si no me equivoco, a Estados Unidos. Nos fijábamos en el vino, pero tenemos también que tener muy, muy presente otros sectores, como al sector ganadero.
Vamos a ver, sí,
vamos porque a ver si nos equivocamos.
Sí, vamos a ver qué pasa en el segundo semestre, si realmente los pedidos que ya están cursados no se cancelan, porque esto cambia muy rápido. Y a partir de cuándo se empiezan a aplicar los aranceles, porque esa es la clave. Están anunciados, ahora hay que ver cuándo se empiezan a aplicar y a partir de ahí qué impacto se va a generar en las ventas, que ya están programadas, incluso en las fabricaciones futuras que tenemos en la industria, con lo cual eso nos hará un poco reestructurar todo en función a lo que vaya a pasar en los próximos meses.
Muy bien, esperemos que todo se vaya enderezando y que las cosas se vayan colocando en su sitio y que el sector no se tenga que enfrentar duramente a una batalla más, ¿no? Dice Esteban que ellos son muy resilientes, que se levantan, se adaptan y continúan, pero bueno, no hay mal que por bien no venga, y también está aquello otro de no hay mal que mil años dure, ¿no?
Exactamente.
En fin. Bueno, pues nada, gracias, que haya buena feria. Por cierto, ¿tienen ustedes degustación de productos? Sería bueno también comentarlo, ¿no? La gente que está escuchando la radio, que busque al Grupo Ganadero, Maxorata de toda la vida, sí, en el pabellón principal, y la cosa va de postres, qué maravilla.
Sí, nosotros hemos querido apoyar un poquito a FEAGA, ya llevamos desde el año pasado intentándolo hacer. Es verdad que nuestro stand institucional cambió de la zona tradicional a caseta que teníamos allá, porque al final aquel se quedó más como parte gastronómica, y nos hemos pasado al stand institucional. Y es verdad que el antiguo stand, sí, es verdad que hemos trabajado donde precisamente más con la gastronomía, con un chef que realmente está elaborando productos de la tierra, con maridados con nuestros propios quesos. Yo creo que los talleres el año pasado fue un éxito y confiamos que este año vuelva a ser.
¿Será en la parte antigua?
En la parte antigua.
Donde siempre ha estado el Grupo Maxorata o la firma Maxorata, para entendernos todos.
Se harán varios pases al día, yo creo que incluso 4 pases, si no me equivoco, por día, desde hoy hasta el domingo. Y todo el mundo está invitado a ver un poco cómo se pueden elaborar platos con producto local, con cabrito de aquí, maridado con queso, en platos y en complementos. Yo creo que va a gustar y que todo el mundo, los visitantes de FEAGA, lo disfruten.
Muy bien, muchísimas gracias, que vaya bien.
Nada, a ti, Marusa.
Gracias,
ti.
Un placer, gracias. Bueno, pues despedimos a nuestro invitado, gracias.